Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Quizá estás ya de vuelta del puente. La verdad es que en estos días de puente, muchos españoles, quizá tú también, han acudido a los cementerios para recordar a sus seres queridos. Entre los fallecidos recientemente hay muchos que han muerto por COVID. No tenemos cifras fiables, ya es llamativo que todavía no tengamos cifras fiables de cuántas personas han muerto por COVID en España desde 2020. Lo más probable es que hayan sido más de 160.000, son muchas. Tampoco tenemos datos de cuántos fallecidos se han producido en todo el mundo por el COVID. Es probable que sean 20 millones, muchos. Los días más duros de la pandemia, cuando los muertos se contaban por centenares, solíamos empezar este programa diciendo que los fallecidos de aquella jornada, de aquellos fallecidos, nada se perdía de lo que habían sido y de lo que eran. Hoy es un buen día para decir lo mismo. Nada de los que murieron se han perdido. No se ha perdido su vida, no se ha perdido lo que eran y lo que son. Tenemos ya una cierta perspectiva de lo que se ha puesto desde el punto de vista geoestratégico el virus, el COVID. Occidente y China se han alejado aún más en el combate contra la enfermedad. Hemos constatado que China, que parecía que llevaba la delantera en la lucha contra el virus, pues no está por delante. China, con su vacuna, que es bastante mala, y su negación de las libertades, ha sido menos eficaz. Todavía en China se sigue produciendo encierros y la economía del país se ha resentido. En Occidente, gracias a la globalización, a la investigación, a la biociencia y el comercio, pues hemos tenido, ya no nos acordamos, vacunas en muy poco tiempo. Estados Unidos y Europa, lo recordarás, gestionaron mal el primer impacto de la pandemia, pero reaccionaron con eficacia al impacto social y económico. Los países ricos no hemos tenido ni voluntad ni capacidad de hacer llegar muchas vacunas a África y a países pobres. Los muertos de esa parte del mundo también son nuestros muertos. Descansen en paz todos, nada de lo que son y han sido se pierde. La natación sincronizada es un deporte muy completo que combina, como su nombre indica, natación, gimnasia y danza. A finales de los años 60, en Francia, una jovencita llamada Christine destacaba por sus habilidades en la natación sincronizada, tanto destacaba que acabó en el equipo nacional francés. Aquella jovencita es ahora la responsable del Banco Central Europeo y tiene que nadar entre las peligrosas aguas de la inflación, de la estaflación y de la recesión. Ya lo hemos contado otros días. Si sube mucho el precio del dinero, si suben mucho los tipos, recesión, recesión profunda. Si se suben poco los tipos, inflación. Como en Frankfurt, hoy el Día de Todos los Santos no es fiesta, Lagarde ha dado una entrevista y ha venido a decir que las hipotecas van a seguir subiendo.
Luchar contra la inflación para que tengamos estabilidad de precios es nuestro mantra, nuestra misión, nuestro mandato. La inflación es terrible para todos, pero es particularmente mala para los que tienen bajos ingresos.
Bueno, pues aquella chica que se dedicaba a la natación sincronizada nos ha dicho que van a seguir subiendo los tipos de interés. Claro, es que la inflación en la zona euro está cercana al 11%. La mitad de los españoles hemos visto cómo ya nos afecta la subida de tipos, nos ha subido la hipoteca y habrá más españoles a los que, a medida que se vayan renovando las hipotecas variables, les vaya subiendo la hipoteca. De momento no hay, parece que no hay mucha gente que no pueda pagar su hipoteca. Pero claro, estamos todavía en los comienzos de la subida de las hipotecas. Los números de los bancos que se han presentado en los últimos días reflejan que no hay muchos créditos fallidos, es decir, que no hay muchas hipotecas sin parar. Vamos a ver lo que sucede en los próximos meses. Lo que sí ha mejorado en los últimos meses, en los últimos 3 meses, es el margen de beneficio de los bancos. Y de momento no hay acuerdo entre los bancos y el gobierno para dar ayudas a los que más dificultades tienen. Si no se ponen las pilas, llegarán tarde. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Como decías, ya estamos en plena operación retorno del Puente de Todos los Santos, un puente que ha durado 4 días y que ha contado con más de 6 millones de desplazamientos por carretera. A las 4:05, hora menos en Canarias, nos vamos a acercar precisamente a la DGT para conocer el estado del tráfico. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes. El primero se ha producido en Madrid de entrada en la 1 a su paso por el Molar. Otro alcance en Girona, a la C25, en Santa Coloma de Farnés hacia Lleida. Y por último, un alcance en Valencia de salida en la A3 a la altura de Cuart del Poblet. Al margen de esto encontramos retenciones en Barcelona, en la AP7 en Bomberos, sentido Girona. Y en Toledo, en la A5, en Santa Olalla, hacia la Comunidad de Madrid. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estas vías.
Y estrenamos noviembre y, salvo por algunas lluvias por el norte, el tiempo se presenta bastante estable y así va a permanecer según las primeras previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología durante buena parte del mes. Lorena Fernández.
27 grados hoy en Granada, 20 en Madrid o 18 en Oviedo, y lo más probable es que las dos primeras semanas de noviembre continúen así, que sean más cálidas de lo normal. Seguiremos con esta especie de veroño que ha marcado octubre. Solo las heladas en la meseta empezarán a asomarse. Ya a partir de la tercera semana de noviembre, la Agencia Estatal de Meteorología apunta a una mayor incertidumbre, pero hasta el momento todo apunta a tiempo estable. Mercurio que no da el bajón brusco y lluvias que van a ser menos abundantes de lo habitual para esta época del año, contribuyendo a agravar las sequías. Solo Galicia y la cornisa cantábrica van a tener registros similares a años precedentes. Hoy los embalses españoles están al 32% de su capacidad, 6 puntos menos que hace un año.
Y los Mossos de Escuadra investigan los supuestos abusos sexuales que un grupo de menores habrían cometido contra una niña de 11 años. Los hechos ocurrieron en un pasaje del terror en Badalona. Más datos, Juan Baño.
El padre de la niña, nos dice Mossos de Escuadra, avisó en un primer momento este domingo a la policía urbana de Badalona sobre los abusos que su hija acababa de sufrir. Fue en el barrio de La Salud. La pequeña acababa de salir del túnel del terror montado por las fiestas de Halloween. Otros menores como ella habrían aprovechado para tocarla y abusar de la cría cuando estaba en el interior de la atracción. Ayer lunes se presentó la denuncia en la comisaría de Mossos, que ahora investiga lo ocurrido. 2 o 3 presuntos agresores, dicen nuestras fuentes policiales, que ya están identificados. El problema para proceder contra ellos es que efectivamente son menores, todos por debajo de los 14 años, es decir, no son imputables. La denuncia tendrá, por lo tanto, escaso recorrido a entender de los medios consultados. Aún así, serán citados, según marca el protocolo sobre menores, para conocer su versión de lo ocurrido.
Y el Atlético de Madrid se juega en unas horas su continuidad en Europa. Cristina Bejarano.
Sí, hoy se despide de la Champions el Atlético de Madrid en Dodragao ante el Oporto, jugándose mucho la clasificación para la Europa League. El Atlético tiene que hacer al menos lo mismo que haga el Leverkusen ante el Brujas. El partido es a las 7:45 y lo contaremos en tiempo de juego, que arranca hoy a las 6:30. Y a muy pocas horas del partido ha hablado el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, sobre las críticas.
Pues no se entiende ninguna. Yo por lo menos no entiendo ninguna, porque efectivamente esta temporada no hemos empezado bien y desgraciadamente pues las cosas no han salido así, pero es que durante 12 años han salido muy bien. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que por un borrón empañemos toda una hoja? Pues yo creo que no. Y nosotros creo que estamos haciendo lo correcto, intentar poder clasificarnos para Europa League y, sobre todo, y lo más importante, es que tenemos un gran equipo y un gran entrenador.
Y más tarde, a las 9, se juega el intrascendente Victoria Pilsen-Barcelona, mañana City-Sevilla y Real Madrid-Celtic. Esta tarde, último entrenamiento de los blancos a las 6, y antes, a las 5:15, hablan Ancelotti y Kroos. Y en tenis, ahora está en juego en el Masters 1000 de París el partido entre Roberto Bautista y Tommy Paul. Ahora mismo acaba de comenzar el segundo set. El primero se lo llevaba el español y el que gane será el rival de Rafa Nadal.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A esta hora de la tarde, seguro que ya estás mirando cuándo es el próximo puente. ¿A que sí? ¿Has echado un vistazo? Bueno, en realidad esta vez no has tenido que echarle mucho vistazo, lo tienes muy localizado, probablemente desde hace tiempo, porque en este caso, como decía antes con Pilar García Muñiz, hablamos más que de puente, de acueducto, ¿no? El de la Constitución y la Inmaculada, el 6 y 8 de diciembre, que es que este año caen en martes y jueves. Y claro, si has sido previsor, has podido juntarte ahí unos días, total, que no es que te vayas de puente 4 días, es que puedes juntar hasta 10 días, que es una auténtica barbaridad, unas auténticas vacaciones. Y luego queda este año todavía el mini puente de Navidad, porque este año el 25 de diciembre, Navidad cae en domingo y esa fiesta se pasa al lunes 26. Bueno, en realidad técnicamente esto no es puente, puesto que no hay un día en medio que no sea festivo, ¿no? Pero bueno, es un festivo que se junta al domingo, es más largo. Bueno, yo que tengo aquí el calendario, y por si todavía a lo mejor tú no llevas la cuenta, te digo que llevamos gastados 5 de los 8 festivos nacionales inamovibles que tenemos este año. Y si cuento, eso sí, los festivos de cada autonomía, que son 4 más, y las fiestas locales, pues es verdad que nos salen en total 14 festivos por cabeza. Pero no siempre ha sido así, ¿eh? Y a veces hemos tenido menos. Seguro que también has escuchado eso de España tiene muchos festivos. Aquí parece que estamos siempre de fiesta, ¿no? ¿Pero es eso verdad? ¿Hay países que tienen más fiestas que nosotros? Me refiero a países de nuestro entorno, ¿no? Países, por ejemplo, de la Unión Europea. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido, empezando por Italia. ¿Cuántos festivos hay? Eva Fernández, corresponsal de COPE. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Por aquí en Italia nos encanta celebrar y aunque a nivel nacional las fiestas oficiales son 12, luego hay que sumar las variantes regionales y locales que pueden alcanzar una media aproximada de 16. Compartimos con España muchas fiestas como el Año Nuevo, Capodanno o la fiesta de la Epifanía, que en Italia es la Befana, pero por ejemplo el Jueves Santo no es fiesta y sí lo es en toda Italia el lunes de Pascua, la Pascueta. Los días que Italia viven con más emoción son la fiesta de la Liberación, el 25 de abril, que conmemora el fin del fascismo, y la fiesta de la República, el 2 de junio. Seguro que a muchos turistas les suena la palabra Ferragosto, con la que nos referimos al 15 de agosto. Por esas fechas los italianos desaparecen de sus ciudades para ir a los pueblos de sus familiares. Entre las más próximas, la de la Inmaculada, un día en el que los papas salen del Vaticano para honrar a la Virgen en la columna que se encuentra precisamente frente a la Embajada de España en Roma.
Gracias, Eva. Total, 12 días festivos a nivel nacional, es decir, que en Italia disfrutan de 4 días más que nosotros. Bueno, pero vamos a seguir mirando el resto de países. En Francia, Asunción Serena, corresponsal en París, ¿cuántos días festivos a nivel nacional tenéis allí? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues aquí en Francia tienen 11 días de fiesta, que comienzan el 1 de enero y termina con la del 25 de diciembre, el día de Navidad. Entre medias se celebra el día de la fiesta nacional, que es el 14 de julio, el fin de la Segunda Guerra Mundial, el 8 de mayo, y el fin de la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre. Por supuesto, también es fiesta el 1 de mayo, y el resto son fiestas de origen religioso. El lunes de Pascua, la Ascensión, la Asunción y el Día de Todos los Santos. Y luego está el lunes de Pentecostés, aunque este es pues sujeto de polémica porque en 2004 el gobierno decidió que había que trabajar ese día sin que fuera retribuido, y eso para financiar las acciones en favor de personas mayores o discapacitadas. Aunque luego la verdad es que la mayoría de la gente lo que hace es apañarse para trabajar esas 7 horas de más a lo largo del año y finalmente también se coge su lunes de Pentecostés.
Gracias, Asunción. Y en Alemania, que siempre pensamos eso de uff, los alemanes no paran de trabajar, trabajan mucho. Bueno, en Berlín, la corresponsal de COPE, Rosalía Sánchez. Hoy allí, por cierto, no es festivo. Rosalía, tú has echado la cuenta de los festivos de Alemania. ¿Cuántos salen? Buenas tardes, Rosalía.
Buenas tardes. Pues en Alemania, en 2023, tendremos 10 días festivos laborales. A saber, 1 y 2 de enero, por Año Nuevo, 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, 7 y 10 de abril, que hacen el puente de Semana Santa, 1 de mayo, Día del Trabajador, 18 de mayo, Ascensión de Cristo, el 3 de octubre, que se conmemora la reunificación de las dos Alemanias, y el 25 y 26 de diciembre, los 2 días de Navidad. Las vacaciones escolares sí son más amplias, una semana en Navidad, una semana en febrero, 2 semanas en Semana Santa y 6 semanas en verano, en total 10 semanas. Pero los papás tenemos que conformarnos con esos 10 días.
Bueno, 10 días, al menos a nivel nacional, aquí son 8 a nivel nacional. Es verdad que luego sumamos los autonómicos y algunos locales, pero bueno. Bueno, ya por último nos salimos de Europa, vamos a mirar a Estados Unidos. A ver, en principio siempre pensamos en Estados Unidos, no paran nunca, ¿no? Bueno, vamos a comprobarlo. En Washington está Juan Fierro, corresponsal de COPE. Juan Fierro, allí los festivos no son para todos, ¿no? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. 11 días festivos federales hay marcados en el calendario de 2023 aquí en los Estados Unidos. La mayoría de estos festivos los disfrutan solo los empleados públicos y del sector bancario. Para los trabajadores del sector privado, esos festivos casi no existen, casi no se disfrutan. La verdad es que solo tres fechas, el 4 de julio, el Día de la Independencia, el Día de Acción de Gracias y el Día de Navidad, hay una cierta sensación de día festivo, de que casi toda la actividad se paraliza en el país. 11 festivos, y hay que decir también que tan solo un puente, el fin de semana de Acción de Gracias, desde el último jueves del mes de noviembre. En el año 1971 fue el presidente Richard Nixon quien decidió que todos los festivos, salvo esas fechas tan concretas como el Día de la Independencia, el Día de Navidad o el primero de año, se trasladasen al lunes más cercano.
Gracias, Juan. Bueno, 11 días federales, ¿no? Ha dicho, festivos de todo lo que es el Estado federal. En fin, pues hemos hecho un interesante recorrido. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Enseguida vamos a seguir comparando y hasta diría que derribando mitos, porque ya vemos que no somos de los que más festivos tenemos, y también veremos por qué no tenemos los mismos festivos todos los años. Hace unos años no teníamos exactamente los mismos y de qué depende. Pero de todo lo que has escuchado y sobre esto que estamos contando, ¿no?, en este día festivo nacional, que es este 1 de noviembre, ¿cuál es tu primera mirada? Tu mirada también es para aquellos que, un poco como en Estados Unidos, pero por motivos diferentes, aquí no suelen tener esos 8 festivos nacionales.
Sí, podríamos decir que esta cifra que acabamos de escuchar es una especie de punto intermedio, ¿no? Hay quienes tienen más y quienes tienen menos. Hay trabajadores en España, en particular los trabajadores públicos que tienen la condición de funcionarios, que disponen de unos días más, ¿no?, para asuntos personales que pueden utilizar casi discrecionalmente, eso depende, ¿no?, como festivos, y pueden incluso pues crearse otros puentes, ¿no? Al hilo, por cierto, de los puentes, yo siempre pienso que cuando se discute si realmente hay una pérdida económica con los puentes, a lo mejor en un país como España, ¿no?, que mueve tantísimo dinero en la hostelería y en la actividad que generan los festivos, pues a lo mejor hacemos algo de negocio, ¿no? Pero bueno, en todo caso, es eso, hay trabajadores que tienen más festivos y hay trabajadores que tienen menos, es decir, aunque esté reconocido ese derecho en la legislación laboral, hay muchos trabajadores, cada vez más, que son autónomos, que tienen, por así decir, un trabajo por cuenta propia, entre comillas, en muchos casos, y otros que están en unas condiciones laborales pues que llevan a que los días de libranza no sean exactamente los que tienen reconocidos, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cuestiones que tenemos que tener presentes, ¿no?, que cada vez más en nuestra fuerza de trabajo pues puede haber casos como esa situación que se mencionaba para Estados Unidos, ¿no?, que hay ciertas fiestas que solo disfruta ya una minoría de los trabajadores, ¿no? Habría que distinguir entre el derecho nominal a las vacaciones de los trabajadores y el derecho real a las vacaciones de los trabajadores, que dependiendo del trabajador puede ser mayor o menor.
Uh-huh. O sea que estaríamos más cerca ahora, con todo lo malo que tiene, de Estados Unidos casi, por lo que me estás contando, no lo que tú opinas, que de otros países de Europa. Bueno, en fin, vamos a seguir aclarando estos conceptos. Te cuento, por cierto, que ya conocemos el calendario del próximo año, del 2023, que tendremos los mismos días festivos nacionales, es decir, los que disfrutamos todos o casi todos, como estamos hablando, hasta 8 festivos a nivel nacional, más esos 4 que tienen las comunidades autónomas, y normalmente 2 que luego ya se reparten según los municipios. En total, como yo decía, lo normal para los que sí puedan tener siempre esos festivos son 14 festivos por cabeza, por español, por trabajador. Carmen González es abogada experta en derecho laboral. Hola, Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Gracias, encantada de estar con vosotros.
Igualmente, gracias por trabajar con nosotros también este día, por cierto. Oye, Carmen, decía Lorenzo, claro, que estamos hablando de que esto es un derecho reconocido por la legislación laboral, ¿es así?
Efectivamente, es un derecho, y además, tal y como se ha venido desarrollando las situaciones y los últimos acontecimientos, en determinadas situaciones, digamos, de alguna manera extorsión o abuso, ¿no?, por parte de algún empresario, estos derechos tienen naturaleza de irrenunciable. Eso significa que cualquier pacto establecido en un contrato de trabajo entre empresa y trabajador sobre que uno no pueda disfrutar de según qué días, si el trabajador quiere demandar a la empresa, no se le podría alegar, oiga, es que usted ha firmado esta cláusula, porque esa cláusula se reconocería como nula y, por lo tanto, por no puesta. ¿Por qué? Pues porque efectivamente el derecho al descanso viene reconocido en la Constitución española, el artículo 42 ya lo reconoce. Entonces, lo que hace la ley es, digamos, desarrollar ese derecho que constitucionalmente ya viene perfectamente reconocido. Entonces, el Estatuto actual de los trabajadores, que es un compendio de normas, sustituye al anterior Estatuto del año 1980, el actual es del año 2015, ya de alguna manera en su normativa recoge lo que un anterior reglamento del año 83 regulaba con lo que son los festivos y el derecho al descanso de todo trabajador. Porque aunque, como bien ha dicho el compañero antes, los autónomos evidentemente pues no tienen los mismos descansos, hay trabajadores que por desgracia quizás no lo puedan disfrutar, pero no podemos olvidar que la regulación del derecho laboral es para lo que es un trabajo asalariado, un trabajo por cuenta ajena. Evidentemente el autónomo, por desgracia, no está ahí reconocido. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues evidentemente no se lo puede contemplar. Entonces, como decíais bien antes, en la normativa se reconoce el derecho a estos días festivos de una manera indisponible, es decir, que no se puede negociar sobre ello. Son 14 días, ¿vale?, que han ido de alguna manera evolucionando, y 8 festivos que son los nacionales, que si queréis los podemos decir, son el día 1 de enero, que es Año Nuevo, el día 6 de enero, que es la Epifanía o Día de Reyes, el 15 de abril, porque ha coincidido en este año, pero bueno, sería Viernes Santo, el día de la Asunción de la Virgen, que es el 15 de agosto, la fiesta nacional, que es el 12 de octubre, el día de hoy, que es el día 1 de noviembre de Todos los Santos, después el día de la Constitución, el día 6 de diciembre, y el día 8, uh-huh, el día de la Inmaculada. Esos son los festivos nacionales. A esos festivos se le añadirían, hasta completar los 14 días, pues otros festivos de ámbito autonómico y municipal, como bien habíais dicho.
Y Carmen, entonces,
para el año próximo...
Sí, dime.
No, decía que para el año próximo ya está publicado en el BOE de 14 de octubre de este año, la resolución de la Dirección General de Trabajo, donde vienen establecidos cuáles van a ser los festivos del año 2023.
Sí.
Y ahí se puede ver en un cuadro pues todas las fiestas nacionales y todas las fiestas que cada autonomía, digamos, ha establecido para el año siguiente.
Lo que estábamos tratando, ¿no?, el tema de que, bueno, pues qué festivos tienen, ¿no?, los países de nuestro entorno, y siempre pensábamos que nosotros teníamos más fiestas, pero luego cuando te vas realmente a comprobar cuántos festivos tienen otros países, pues vemos que no es así, claro. ¿No, Carmen?
Sí, no es así. De hecho, si mis datos no me fallan, en Finlandia, por ejemplo, tienen 15 días festivos. Tiene los mismos, Eslovaquia también cuenta con 15 días. ¿Qué ocurre? Un matiz importante, que eso yo no lo he comprobado en derecho comparado, es decir, en derecho europeo, pero me parece que no existe en muchos países, es la posibilidad, que aquí sí está también reconocida de manera legal, que es que si un festivo cae en domingo, automáticamente pasa al lunes. ¿Por qué? Pues porque el trabajador tiene reconocido su derecho al descanso y entonces no puede coincidir con un festivo. Entonces, ¿qué ocurre? En otros países del entorno europeo, si el festivo cae en domingo, pues se celebra ese domingo y el lunes todo el mundo a trabajar. Aquí no ocurre eso. El festivo se traslada al lunes. De hecho, en el calendario laboral de 2023 ya viene contemplado el día 2 de enero como día festivo, porque cae el día 1 en domingo.
Ajá. Y lo que pero no está pero una cuestión, no está contemplado el tema de los, claro, es que aquí hay otra cuestión. Hablamos de festivos y luego hablamos de puentes. Claro, porque el puente al final es un día que está en medio, que no es festivo, pero al final te lo coges también. ¿Eso cómo está regulado?
No, eso no está regulado. Eso ya ese día, por así decirlo, en medio formaría parte de que tú quieras tomártelo bien de tus vacaciones o de tu permiso, pero ese día es un día laborable a todos los efectos.
Ajá.
¿Me entiendes? Que no es un día donde tú digas, bueno, como tengo entre martes y jueves, tengo el miércoles en medio, pues tengo derecho a tomármelo, ¿no? Ese día es un día laborable y ya, trabajador lo toma de su propia vacaciones que no tienen nada que ver con los días festivos.
Lorenzo, creo que quiere también decir algo, preguntar algo, dinos.
Sí, mi pregunta iría por en la línea de esos casos, ¿no? Esos casos que todos sabemos que existen, ¿no? Personas que, aunque por supuesto no lo van a tener en el contrato, porque efectivamente sería una cláusula nula de pleno derecho, en la práctica su empleador le dice, oye, renuncia a tu día de libranza, que mañana hay que trabajar o que tenemos mucho negocio, ¿no? O, por ejemplo, quienes son aparentemente autónomos, pero en realidad, pues, trabajan de una manera dependiente y para poder llegar a fin de mes, pues, tienen que trabajar también los festivos, porque si no, no llegan, ¿no? Y bueno, pues en teoría sí, son autónomos, pero en la práctica están trabajando para empleadores mucho más poderosos que ellos, que los dirigen, etcétera. Claro. ¿Realmente tú crees que en el sistema español, tanto desde el punto de vista legislativo como desde el punto de vista de inspección, tenemos mecanismos suficientes como para controlar estos excesos y estos abusos que, bueno, pues vulneran los derechos de los trabajadores y, en cierto modo, les niegan este derecho al descanso constitucional del que venimos hablando?
Actualmente sí, lo que ocurre, como tú bien dices, evidentemente un trabajador, y tal y como están las cosas, por el temor a perder su puesto de trabajo, si no reclama por cosas más importantes como pueda ser quizás su salario, menos lo va a hacer por una cuestión como esta, ¿no? Pero a día de hoy sí hay instrumentos, porque de hecho es obligatorio ya un control horario en las empresas. Todas las empresas tienen que tener un registro, que además está a disposición de la Inspección de Trabajo, de fichaje, por así decirlo. Entonces, en ese control, da igual como tú lo hagas, porque es cierto que no hay un sistema homologado, pero el control debe permitir que se sepa la hora que un trabajador sale y a la hora que un trabajador entra y los días que entra y sale. ¿Para qué? Pues para un control de fraude de días u horas que no deberían estarse trabajando y si lo están. Entonces, instrumentos sí hay. Lo que quizás no hay es inspectores suficientes para estas cuestiones.
Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Otro día podemos seguir, claro. Porque sí queda de sí esto de los festivos, ¿eh? Parecía mentira. Carmen González, abogada experta en derecho laboral. Muchas gracias, por aclararnos algunos conceptos y buenas tardes.
A vosotros y encantada.
Bueno, Lorenzo, que no tenemos más festivos que el resto de los europeos. Lo único que habría que analizar también el tema puente. Eso ya no lo sé, porque, por ejemplo, lo que va a pasar en el mes de diciembre, no este año, con el festivo de la Inmaculada y el de la Constitución, esos 10 días, que habrá mucha gente que se los coja, hombre, eso es son 10 días de vacaciones extra casi, ¿no?
Oye, pero vuelvo a lo de antes, habrá que echar la cuenta, ¿no? Es cierto que se va a perder cierta productividad, pero ¿y la actividad que va a generar en el sector turístico todo eso?
Si yo no digo nada, me parece fenomenal.
En términos de PIB, no sé muy bien, alguien le habrá hecho la cuenta.
Mucha envidia, eso es lo que tenemos algunos. Gracias, Lorenzo, un abrazo.
A ti, Pilar.
Adiós.
Hasta luego.
Claro que sí, para que se llenen los pueblos, por ejemplo, y sus bares, ¿no? Cuantos más días festivos y más puentes, pues mejor que mejor. Vamos a hablar.
Me parece, Pilar, que eso nos ha notado la envidia, como tú decías.
Sí, se nos ha notado un poco.
Aquí en la radio no hay puentes. Se nos ha notado. Aunque uno no quiera. Pues,
se nos nota, se desliza, ¿sabes?
Y
de repente.
El que tiene puente y tal.
Pues, y una semana entera, 10 días, y te los vas a coger, de verdad. Y además que te da ahí, o sea, no. Pero, sin vergüenza, quiero decirte, los coges y ya está,
exacto,
¿no?
Exacto, ¿no? O sea, no te parece mal,
Sin pudor.
No estás levantando España.
Bueno, digo que sí, que cuantos más festivos mejor y más puentes mejor, para que se llenen los pueblos y los bares de los pueblos, que está muy bien. Vamos a hablar después, dentro de un rato, de pueblos y de bares de pueblo que van cerrando también y qué se hace para intentar reabrirlos. Y a cuenta de esto vamos a hablar de los bares en general, de los bares de pueblo también, pero de los bares de tu barrio, ¿no? De ese bar que para ti forma parte de tu vida, porque empezaste ahí porque te llevaba tu padre recién nacido prácticamente. A los 3 meses ya con el carrito, ya entrabas ahí tú en ese bar y has seguido yendo de pequeño y sigues, ¿no?
Los bares no son lo mismo, Eso Pilar. Es. No, o sea, yo me recuerdo aquellos bares de Fornas. Buenas tardes, Fornas.
¿Cómo que no? Hay muchos que son muy parecidos.
No, los bares aquellos en los que había serrín en el suelo.
¿Serrín?
Sí, serrín. Y estaban llenos de huesos de aceituna, de cabezas de gamba.
Ah, en el suelo.
Claro, porque...
Porque se podían poner en un platito.
No. Vamos a ver, es que tú no te acuerdas, pero Pilar se acuerda seguro.
A ver.
Cuando lo normal era que tú tirases todo al suelo.
¿Y las cáscaras de pipas?
Bueno,
¿perdona?
Sí. Las cáscaras, todas
en el suelo.
Toda la tarde comiendo pipa y todas las cáscaras en el suelo.
Todas.
La cáscara de pipa es un poquito más higiénica, aunque esté chupada. pero claro,
la
cabeza de gamba estaba ahí. Ahí estaba, por ejemplo, el palillo usado para el escarbadientes, que llaman en una parte de Latinoamérica. Pues eso era...
Vamos, que te entraba el apetito, ¿no? Tú entras no, bellas no, no, el suelo...
No, eso era la regla. O sea, eso era la regla y...
Eso es que habías comido bien en el
no,
bar.
No, y ahí estábamos tan cómodos, ¿eh? Fíjate si hemos cambiado, ¿eh?
Yo eso no lo he conocido.
Ahora está todo tan relimpio.
Eso es,
¿verdad?
Está
todo tan relimpio. Tan bien preparado todo.
Hombre,
tan...
la grasa algunas veces es... La plancha...
No sabes de dónde sale.
Si no está bien ventilado, sale...
También te digo, cuanto más grasa tiene la plancha, más sabor tiene lo
la
que
comida,
te estás comiendo.
¿No? La tapa. Cuanto más grasa tiene la plancha, más sabor tiene la
más
tapa.
Que sale del bar, parece que hace poema, pero no está en la realidad tú. Porque sales del bar, vosotros nos ha pasado que a veces sales del bar
oliendo.
Y empiezas a olerte la camisa. Y tiene una gana de ducharte que
sí,
te mueve.
Pero muchísimo, además se huele a veces.
Sí.
Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de tu bar de toda la vida, no? El del pueblo, de tu barrio, ¿qué tiene de especial? Llevas yendo ahí desde que eras pequeño, sigues yendo, ¿qué tapa te ponen? ¿Qué es lo? En fin, ¿qué no te puede faltar?
Ahora que tú has hablado de las pipas, no, es que me he acordado de un bar al que íbamos nosotros de mozuelo. El tío del bar tenía mucha paciencia porque nosotros pedíamos un tubo que se llamaba en Córdoba de cerveza. Y con una cerveza cada uno, pasábamos en la tarde en la terraza que el bar, comiendo pipa, y dejábamos un montón de pipa y nos habíamos tomado en toda la tarde
una cerveza.
Yo no sé cómo nos echó aquel hombre, porque repetíamos una vez y otra vez y otra vez. No me acuerdo cómo se llamaba el bar.
Sí, ves, eso ya no es tan típico. Ahora se acerca cada
estaba
dos
cerca
por tres.
De la piscina de Banesto, que tampoco existe ya. Pero bueno.
Bueno, es que lo bueno de los bares, Pilar Fernando, sobre todo los de los pueblos, que a mí me ha pasado, son los generosos que son.
Pues yo soy de un pueblo que se llama Puntombría y allí hay un pueblo que se llama Caracolé. Y tapas típicas, la haba en zapata, la almendra frita, la tortilla de patata. Y el otro día nos pedimos uno para dos, porque era un vermú, valía 3 euros. Y era un vermú que era un dedito, pero no un dedito gordo, pero un dedito grande. Yeah. Era un dedito que no era en horizontal, era en vertical. Acabamos mareo. Oh. Lo que se dice, lo típico de un bar de pueblo.
Ya. Yeah. Oye, que nos diga este oyente cuál es el bar en el que ponen de tapa... las almendras fritas, porque voy yo corriendo, vamos.
¿Ah, sí? ¿Te gusta? Sería como la tapa que no te faltaría, Fernando.
Pero bueno,
sería
este es otro capítulo, fritas. Que son las tapas, porque esta oyente dice que hay unas tapas estupendas en su pueblo, en Puntombría, pero hay sitio donde no hay tapa,
Sí, es verdad. A mí eso me parece fatal.
No, perdón, es que eso que no, pero escúchame una cosa, porque tú te has criado en una región donde habitualmente se pone tapa, pero hay zonas donde no es lo normal.
Y por eso me parece fatal.
Mira, en Granada siempre se ha comido de tapa porque siempre te ponen una tapa enorme. Y en Córdoba no te ponen tapa, tú te bebes ahí tu vino de Montilla a morir.
Y luego vas
de lado a lado por la.
Yo,
solo con los vinos, ya no puedes seguir. Claro, y un vermú ya ni te cuento.
Me parece inconcebible.
Bueno, bares que lugares, hablamos de los bares de toda la vida, del que, bueno, conoces el nombre, no solo de los que regentan el bar, sino de sus hijos. Vamos, te saludas con ellos cada mañana. En fin, ¿cómo es ese bar? Queremos que nos lo cuentes. ¿Qué anécdotas tienes de él? 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
3 de cada 10 parados de larga duración en Europa están aquí.
España duplica la media europea de desempleo juvenil.
Tenemos 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro.
Y todo esto en un contexto de crisis e incertidumbre.
Duplicamos la tasa de paro en la Unión Europea y, sin embargo, ¿cómo es posible que haya 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir?
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España en busca de respuestas al dilema del empleo en nuestro país.
A día de hoy creo que somos una de las generaciones mejor preparadas.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
Esta es la manera que utilizas para comunicarte con otros conductores. Para decirles que giras, te incorporas, adelantas o vas a salir de una glorieta. para darles la seguridad de predecir tus actos y, en ocasiones, prevenir un accidente. En la carretera, más que en ningún sitio, atender a las normas de circulación y convivencia nos puede salvar la vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ya están aquí las Semanas Black de MediaMark. Con dos días sin IVA. Solo el 1 y el 2 de noviembre te descontamos el 21% de IVA. Let's go, porque las mejores ofertas del año ya están en tu tienda, en MediaMark.es y en la app.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
El televisor, el móvil, la lavadora, el sofá. Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí viene la niña en la modalidad no me pongo la anorak porque no me da la gana. Arranca el chirimiri. 2-0 en el parque. Primero estornudo. Segundo, sube la fiebre. ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos pulmonía!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Ahora tu seguro con hasta 5 meses gratis. Consulta condiciones en mapfre.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Y qué hago con la calefacción este invierno? Porque lo de que mi casa se parezca al Polo Norte no lo termino de ver.
BBVA presenta su plan ahorro energético, con acompañamiento experto, gestión de subvenciones, financiación y consejos en la app. Calcula tu ahorro en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte, en el entretenimiento, en la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hay actualidad nacional, aunque sea Día de Todos los Santos. Enseguida vamos con ella. Nos va a ayudar a analizarla Nacho González Galán. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que ver aquello del serrín en los bares. Bueno, pues también hay mucho serrín en la actualidad, ¿eh?
¿Tú te acuerdas?
También hay mucho serrín para tapar cosas.
¿Te acuerdas, hombre? ¿Cómo no?
Hombre, vamos,
no hace tanto. Oye, estamos preocupados, Nacho, porque Ucrania se ha salido del acuerdo que tenía con Rusia y con Turquía para permitir que los barcos ucranianos sacaran del país cereal, sacaran también aceite de oliva. Bueno, el cereal es importante, por ejemplo, en España, que comprábamos cereal ucraniano para alimentar a los animales. Juan Mentideiri es agricultor de trigo y cebada en Extremadura y es también ganadero, y le afecta esto.
es una etapa, una época de alimentar y de muchos suplementos de alimentación animal, en el cual estamos diariamente echando de comer casi la totalidad de la explotación, pues está clarísimo que nos perjudica fuertemente. Se va a llevar gente por delante, gente que se va a quedar en el camino.
Bueno, pues les perjudica a los ganaderos. Pedro Barato es el presidente de ASAJA. Pedro, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en un día de fiesta.
Ya, muy buenas tardes.
¿Sabéis ya el impacto que puede tener en España el que se haya salido Rusia de este acuerdo que permitía hasta ahora sacar el cereal de Ucrania?
Bueno, la verdad es que tenemos una dependencia muy grande en España de grano. Fundamentalmente es unas campañas normales, podemos importar no solamente de Ucrania y de Rusia, pero podemos importar también de Estados Unidos, podemos importar de Brasil, también de Francia, si hubiesen tenido buena campaña el año pasado, pues entre 12, 14 millones y hasta 16 millones de toneladas al año de importación. Y no olvidemos que Ucrania en particular, pues son 3 millones de toneladas casi mensuales las que veníamos trayendo de maíz, y luego también de trigo y cebada. ¿Qué consecuencias puede tener? Pues en dos direcciones. Una, el incremento rápidamente de las materias primas, sí, que eso se puede suplir en alguna medida por importaciones de Estados Unidos y de Brasil, pero no olvidemos que en Estados Unidos y Brasil los granos son transgénicos, son genéticamente modificados, ya, y la Unión Europea no te lo permite. Y por otro lado, las consecuencias en ganadería, que ya que teníamos unas consecuencias nefastas de sequía este año, pues al estar incrementando la alimentación día tras día, todos los días del mes, pues esto hace que las consecuencias para la ganadería, de luego, van a ser muy, muy traumáticas. De hecho, si me permite, sí, ya se están sacrificando muchos animales mayores, muchas vacas, muchas ovejas, se están sacrificando por los costes de producción.
Pedro, gracias por haber estado con nosotros. La guerra nos afecta. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ayer la princesa Leonor de Borbón Ortiz cumplió 17 años. La escuchamos en la entrega de los premios Princesa de Asturias.
Los jóvenes somos conscientes de que la situación actual no es fácil, de que el mundo ha cambiado y sigue cambiando.
Bueno, pues la princesa Leonor, horas después, tuvo una gastroenteritis que le jugó una mala pasada a la pobre. También tuvo gastroenteritis su hermana. Bueno, ¿por qué traemos a nuestra sección de Nacional a la princesa Leonor? Por una razón muy sencilla, porque si ayer cumplió 17 años, dentro de un año cumplirá 18 años y tiene que jurar la Constitución en las Cortes. Y bueno, no sabemos cómo estarán las Cortes en ese momento. Se le preguntó ayer a la ministra portavoz y dijo que un año es mucho plazo. Bueno, pues Nacho, vamos a ver, mucho plazo, vamos a ver, lo que puede suceder es que dentro de un año no haya Cortes porque se hayan convocado.
Porque estén disueltas.
Porque estén disueltas.
El juramento de los herederos es ante las Cortes Generales. Eso quiere decir que reunión conjunta de todos los diputados del Congreso y de todos los senadores del Senado.
¿Y esto tiene solución?
A ver,
que convoquen las elecciones más tarde.
La solución está solo, exacto, en manos del gobierno. Esto sería impensable. Esto sería impensable antes, quiero decir, porque hay símbolos institucionales que representan la permanencia del Estado. Uh-huh. Y este es el de la monarquía y la jura de una heredera, en este caso, de un heredero, como lo hizo el ahora rey Felipe en su momento, el mismo día que cumplió los 18.
Claro.
Es decir, el día de su cumpleaños, que es como está establecido. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues ocurre que estamos ante un gobierno, que es quien al final toma estas decisiones, que está demasiado acostumbrado a manosear, ¿no?, lo que son las instituciones y las costumbres. También, y me pregunto yo, Fernando, porque alguien se lo debe estar permitiendo.
Ya.
Es decir, porque yo creo que Casa Real ante esto debe ser más firme. Esto es tan fácil como que el presidente del gobierno, del cual solo depende de él, exclusivamente de él, cuando disuelve las Cortes, pues pasadas las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo, calcule esa fecha, que es 31 de octubre, para
que haya Cortes.
No. Oye, lo haces con eso y luego ya pues disuelves y convocas elecciones para diciembre o enero, incluso, como algunos barajaban. ¿Cuál es el problema? Sí, es decir, ¿por qué tal vez el gobierno está incómodo ante, sí, ante la celebración? Y cuando hablamos de demorar, es que estamos hablando, igual Fernando, de llevárnoslo un año más allá.
Claro, hay
es
que
decir, constituir después de las elecciones. ¿Por qué? Vamos a ver, la monarquía desde hace un tiempo, y especialmente para algunas fuerzas políticas, se ha convertido en un elemento de debate, de debate político.
Y no quieren
y especialmente los socios. Es decir, Unidas Podemos, naturalmente, si estamos a las puertas de una campaña, pues ya va a hacer, y te puedes encontrar
circo, sí,
con plantes de diputados allí te salgan a las puertas de una campaña electoral, pues eso es complicado. Pero claro, tú metes a quien metes en el gobierno y al final te acaban pasando estas cosas.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede durante este año. Hoy Maroto, portavoz del PP en el Senado, ha querido calentar la ruptura en las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial, acusando al gobierno de la reforma del delito de sedición para contentar a los socios independentistas, y ha hablado de las mociones que va a presentar el Partido Popular en los
ayuntamientos
y en los parlamentos autonómicos. Bueno, pues Maroto caleta el asunto.
Vamos a permitir que todos los barones territoriales, Paje el primero, Lambán el segundo, Chimo Puig el tercero, Vera el cuarto y así todos los demás, tengan que votar lo siguiente.
Bueno, pues estas son las mociones. Vamos a ver, esto se refiere al delito de sedición. Pero Nacho, ¿están absolutamente rotas las negociaciones entre Sánchez y Feijóo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o queda una rendijita en algún sitio?
A ver, yo creo que precisamente uno de los negociadores, en este caso por parte del Partido Popular, Esteban González Pons, lo definió ayer con una frase muy clave, ¿no? La puerta está rota, está cerrada, pero la llave no está echada del todo. Es decir, si el gobierno se compromete y lo hace firmemente, esto quiere decir por escrito, a olvidarse de la reforma del Código Penal para ceder una vez más ante sus socios de Esquerra Republicana, en este caso, y rebajar las penas del delito de sedición, pues el Partido Popular volvería a la mesa. El acuerdo prácticamente estaba hecho. Fernando, estaba tan avanzado que estaba previsto pues que se presentase
el viernes pasado.
Lo que ocurre es que se han enredado muchas cosas, y aquí se está hablando mucho de la sedición, pero hay más. Había una cláusula para que aquellos miembros de la justicia que pasan a la política, ahora mismo en el gobierno tenemos tres ministros, nada menos, pues luego tengan un tiempo de hibernación, dos
lógico,
años después.
Por lo menos eso, ¿no?
Claro, esa es una de las causas. Y luego otra de la que no se hace tanto hincapié y que es importante, y que al Partido Socialista le ha complicado mucho las cosas en la recta final de la negociación, que era el cederle dos puestos a Unidas Podemos, y en Unidas Podemos había un gran debate sobre quién tenía que ir, porque el compromiso era no meter perfiles políticamente muy marcados, y ahí el sector de Podemos quería meter a una señora con nombre y apellido, Victoria Rosell, secretaria de Estado ahora mismo en este gobierno, y parece que Yolanda Díez iba por otro lado.
Bueno, vamos a ver si se encuentra la llave y vuelven a abrir la puerta. Quiero, Nacho, en el último minuto que escuches este sonido.
¿Cómo tienen la poca vergüenza de hacer carroña política del sufrimiento?
Es un vídeo de Macarena Olona que ya está en redes porque presenta su proyecto el 4 de noviembre. Vamos a ver, Nacho, es un proyecto político que va a fragmentar Vox, porque, ojo, esto tendría consecuencias. Si se divide aún más el voto de la derecha, es más complicado tener una alternativa. Telegráficamente.
Es más complicado, digamos, para Vox y para Olona traducir esos votos en escaños. Yo me temo que una operación de este tipo, en el fondo, Alberto Núñez Feijóo, ni tan mal. Oye, ¿qué se dice?
Ah, ¿tú
ni
crees
tan
que
mal
le viene bien?
Porque
va a haber operación.
Ante tanta fragmentación se puede evidenciar aquello del voto útil. Oiga, vayamos con este que parece que tiene las cosas
pero
claras.
¿Sabes si Olona tiene proyecto político o no?
De Olona lo que sabemos es que tiene un proyecto. Un proyecto no es un partido. Un partido político es una cosa muy seria. Es verdad que tiene algunos apoyos dentro, incluso, del propio Vox, que sigue militando a fecha de hoy en Vox, y tal. y tiene algo muy importante, un apoyo financiero. Ya, hemos oído ese vídeo, ¿eh? Ese vídeo, oye, está trabajadito.
Vamos ya, eso vale un dinero.
Eso vale un dinero. Hay una persona, y le podemos poner nombres y apellidos, como es el exbanquero Mario Conde, bueno, que parece que podría estar ahí financiando. Ahora bien, yo creo que montar un partido político es algo muy complicado.
Sin duda.
Tenemos municipales, tenemos autonómicas, y hay que montar candidaturas en todas. ¿Que quiere montar ruido Macarena Olona? Sí. ¿Que ya probablemente quiera acabar cargándose al sector de Javier Ortega Smith, sí, el secretario general de Vox?
Bueno, pues ya, ya
parece que sí. Ya, y no sí, solo ella dentro de Vox. Es ya decir, que de momento hace ruido y ya veremos cómo acaba. Como también veremos que acaba eso de Yolanda que decía Pedro.
Gracias, Nacho. Bueno, pues ¿cuántos proyectos? Muchos proyectos. Mucho. Y pendiente, aunque queda un año, la jura de la Constitución, sí, de la princesa. Vamos a ver cómo acaba esto. ¿Qué te parece ahora si hablamos de diamantes? Te digo una cosa, ¿eh? No es fácil acceder al mercado de diamantes de Amberes, la capital del comercio de esta piedra preciosa en Europa. Pero Paloma García Ovejero, corresponsal en Bruselas, lo ha conseguido. ¿Por qué queremos poner el foco aquí, en los diamantes? Bueno, porque tiene mucho que ver, fíjate, con la invasión de Rusia a Ucrania. Mientras que Estados Unidos, Canadá o Inglaterra han prohibido la importación de diamantes rusos, en la Unión Europea no se ha tomado esta medida. Dentro de las sanciones parece que siempre queda en el cajón de pendiente. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy buenas tardes.
Oye, el 84% de los diamantes en bruto que circulan en el mundo pasan por ahí donde estás, por Amberes, en algún momento, y el 50% de los diamantes tallados. ¿Esto tiene que ver con que por ahora en la Unión Europea no hayan adoptado un veto a los diamantes rusos?
Tiene todo que ver, porque cuando les hemos preguntado a las fuentes oficiales de la Comisión Europea, la respuesta es: las sanciones de la Unión Europea se deciden y se acuerdan de forma unánime por todos los estados. De ahí no les mueves, pero está claro que el estado que pone en este asunto el pedrusco es Bélgica. Se lo dijo el propio presidente Zelensky, el ucraniano, a los políticos belgas hace 7 meses ya en el Parlamento. La paz vale más que los diamantes, les dijo a la cara. Pero es que, claro, si Rusia es la fuente de extracción por excelencia, el mayor proveedor de diamantes en bruto del mundo, esta ciudad belga, esta Amberes, es la capital mundial de su distribución. Y un tercio de los diamantes de Amberes proceden del territorio de Vladimir Putin, con mención especial para la empresa Alrosa, como suena, Alrosa, que está directamente vinculada al gobierno de Moscú, que está acusada de financiar armamento nuclear, que patrocina sin disimulo al ejército del país, hasta el punto, Pilar, de que un submarino de la Armada rusa lleva su nombre, Alrosa. Así que imagínate si hay vínculo directo. Pero bueno, tú me preguntabas dónde está el problema y yo te digo que está en Bélgica, pero también en la calle más segura y más vigilada del mundo, que es donde nos hemos metido y donde nos han contado qué es el certificado Kimberley. Esto nos decía un inversor.
No, if it's paid for wars,
no, si se usa para financiar guerras o algo así, no es posible ni siquiera entrar en Amberes. Si tú importas diamantes, necesitas el certificado que garantiza que vienen de zonas libres de conflicto, el certificado Kimberley.
If it's blood free, conflict free, war free, so it's a Kimberley certificate.
Porque, claro, todas hemos visto la película Diamantes de Sangre y pensamos en ello. Lo que pasa es que esto no cuadra mucho con lo que después sucede, que es que se pueden importar.
Pero, porque, claro, esa es la cuestión, Paloma. ¿Se sabe siempre el origen de los diamantes?
No se sabe nunca. El comprador no lo va a saber. Mira, nos lo explica este mismo vendedor de diamantes.
It's possible with emeralds, with rubies, possible.
Es posible con las esmeraldas, los rubíes, pero con los diamantes es imposible saber de dónde proceden. Todos tienen, eso sí, el certificado Kimberley, que garantiza que no vienen de zonas de guerra o se usan para financiar armas. Es un certificado especial para diamantes.
Oye, Paloma, ¿y cómo es esa zona de comercio de diamantes de Amberes? Decías que es una zona con una seguridad brutal, porque además es una zona también para turistas y para grandes compradores, ¿no?
Es curiosísima. Está al lado de la estación central. Tú sales del tren y lo tienes ahí, a mano izquierda. Y hay una zona para turismo, para los compradores cotillas como yo,
sí,
para el que viene a pasar el día en Betis. Y ahí, pues es curioso porque te encuentras al que regatea, al que te llama desde dentro, venga, venga, señora, al que te de repente empiezas comprando por 12.000 y acabas por 7.200, si es en efectivo y con un descuento que te hace por tu cara bonita. O sea, ese estilo. Pero después llegas a las tres calles, a la verdadera arteria, por las que antes de la guerra, solamente por una de ellas, pasaban 200 millones en diamantes en bruto al día.
¡Qué barbaridad!
Bueno, pues ahí hay hasta barreras que no pueden pasar los coches, y después cada milímetro está vigilado por cámaras de seguridad. Hay furgones blindados, coches de policía y una sinagoga en medio de la calle. Mira, nos metimos primero en el chanchulleo y después en el sitio serio. Escucha lo que pasó. Hola, buenos días. La clienta entra porque el vendedor le ha hecho señas. Y ella se interesa por un solitario de oro blanco con diamantes que vale 12.000 euros en la etiqueta. Se lo acaba dejando por 7.200 si paga en efectivo. Eso en el callejón de turistas, pero en la calle para selectos compradores, tarjeta, efectivo o lo que sea.
Bueno, ahí se ha metido Paloma García Ovejero, no sé si con la tarjeta de crédito. No, por si acaso, Paloma.
No. Y además, Pilar, sí, no les vamos a dar ni un céntimo potencial. Pero te aseguro que ya, aunque la Unión Europea no haya vetado la importación, los comerciantes lloran porque dicen que ha caído hasta el 80% la venta.
Gracias, Paloma.
A vosotros.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas importantes de la vida? La familia, los amigos, cuidarte. Si apostar forma parte de tu rutina, puedes descuidar lo que más importa. A veces, lo importante es no participar. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El fútbol es emoción. Vívelo a todo color con un televisor Samsung Neo QLED de 65 pulgadas por 1.549 euros.
Y 250 euros de regalo para tus próximas compras en El Corte Inglés.
Solo hasta el 2 de noviembre en tienda web y app. Consulta condiciones.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
El próximo miércoles, Herrera en COPE camina hasta el Museo do Mar de Vigo. Un encuentro con Galicia, su cultura, sus paisajes, su gastronomía y el camino. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en Galicia, Herrera en COPE. Y es que todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la ciudad es como un pez fuera del agua.
Por fin lo he cogido.
Pero a él no le va a faltar el aire. Clint Eastwood.
Ya me has oído.
La jungla humana. El martes por la noche, en 13.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Mano Mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
La cultura te toca, el cine te toca, el teatro te toca, la ópera te toca un coro, un cuarteto de cuerda, un solo de piano, te toca el arte, desde el Guernica hasta las Meninas de Velázquez. Te toca un verso en decasílabo, la generación del 27, la escultura, y este 5 de noviembre te puede tocar mucho más. Sorteo de la cultura de Lotería Nacional, con 105 millones de euros en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana.